COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Martín. Deja que te cuente que Salamanca ha recibido esta semana 2.000 dosis de la vacuna Unidosis de Janssen y que hoy van a acudir a vacunarse al multiusos a lo largo de toda la mañana las personas nacidas en el año 1995 y por la tarde acudirán los jóvenes nacidos en 1996. Pero también hay vacunaciones masivas en Béjar. Hoy miércoles 4 de agosto, debes saber que tenemos intervalos de nubes medias y altas que irán desapareciendo a lo largo que vaya avanzando la tarde, que están soplando vientos del oeste y que esperamos temperaturas máximas de 28 grados en Béjar y 29 grados tanto en Ciudad Rodrigo como en Salamanca capital. Pero no olvides que nuestra provincia se encuentra hoy precisamente en riesgo extremo de incendios a causa de las elevadas temperaturas y el fuerte viento previsto por la Agencia Estatal de Meteorología en algunos puntos de nuestra provincia. Así que procura extremar la precaución para evitar provocar fuegos y acuérdate de avisar al 112 de inmediato si es que observaras algún conato. A esta hora vamos a conocer las farmacias de guardia abiertas en nuestra ciudad. ¿Qué lengua trapo tiene una hoy, eh?
Auditrom, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Toma nota. Hasta las 10 de la noche abren las farmacias de Plaza del Oeste 2, de Plaza del Corrillo 18 y calle Arapiles 23. A partir de las 10 de la noche abren la de Toro 25 y Manuel de Parada número 11.
Ha sido una información patrocinada por Auditrom, centro de audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Y así alcanzamos las 12:52.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de oliva virgen carbonel litro, 3,49 euros. Traseros de pollo, servicio en mostrador tradicional, kilo, 1,79 euros. Y gallito, kilo, 4,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Unicaja Banco y Liberbank se unen para crecer contigo y ayudarte a realizar tus proyectos.
Con presencia en el 80% del país y entidad de referencia en 6 comunidades autónomas.
Más de 4,5 millones de clientes que confían en un modelo de negocio sostenible que sitúa la innovación, sostenibilidad y compromiso social en un lugar prioritario de su estrategia.
Somos más para de norte a sur, seguir estando cerca de ti. Unicaja Banco, tu banco ahora y siempre.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno. Qué emoción hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Si bien la pasada semana estábamos en el punto de mira de todo el país por la celebración de la conferencia de presidentes en nuestra ciudad, está claro que Salamanca sabe amortizar y sacar rendimiento a cualquier evento para atraer público y turismo. No en vano, las cifras de afluencia de visitantes en el mes de julio han sido bastante positivas, a pesar de las circunstancias que vivimos. Y qué duda cabe que para hablar de estos temas tenemos que saludar al concejal de turismo en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, un saludo a todos los oyentes.
Pues si hacemos balance en lo que va de verano y en concreto en ese pasado mes de julio, hay que reconocer que sí que ha sido positivo, ¿no? El nivel de afluencia de turismo en la ciudad. Yo no sé qué expectativas hay además para el resto del verano. Cuéntanos.
Sí, a ver, ha sido moderadamente optimista. Nosotros teníamos unas previsiones que nos hubiera gustado llegar a recuperar mínimo el 50% de los turistas que teníamos en el 2019. Sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, ese objetivo sí lo hemos cumplido. Entonces, es verdad que vamos mes a mes pues ampliando las cifras de turistas en relación al mes anterior, pero vamos, hay que darse cuenta que queda mucho recorrido y sobre todo hay que vencer muchas resistencias, como es la del miedo que hay ahora mismo a viajar. Claro. Y de eso tenemos mucha culpa los políticos. Claro.
Te iba a decir precisamente que esto que llaman la quinta ola de pandemia parece que va remitiendo, pero se siguen aplicando restricciones a la hostelería, se las sigue demonizando. Yo no sé qué opinión te merece esas restricciones que se van a extender finalmente hasta el 16 de agosto y cruzamos los dedos para que esto no vuelva a repetirse, ¿no? De algún modo.
Yo creo que deberíamos abrir una vez que, bueno, lo más pronto posible, un periodo de reflexión, porque si miramos para atrás, las medidas que se han tomado desde la política no han sido, desde luego, muy racionales. Ahora mismo tienes una situación distinta a la que tenías hace meses y, sin embargo, no se actualizan ni los semáforos ni los indicadores. Hay que saber muy bien, hay que tener un plan siempre, para la situación actual y para la situación a medio plazo. No puede ser el plan basado simplemente en el miedo a la población. Hay que informar, la población tiene que estar perfectamente informada. No puedes coger y decir que cierras cualquier establecimiento. Por ejemplo, en este último mes hemos visto que se ha vuelto a cerrar el ocio nocturno. No puedes cerrar el ocio nocturno directamente porque suben los casos sin informar y sin especificar qué casos vienen del ocio nocturno, qué casos vienen de precisamente de los botellones en casas, de esa socialización que no se produce en la hostelería. Hay que ser muy realistas con las situaciones. Hay que informar también de dónde te puedes contagiar y no, en qué porcentajes, por qué la hostelería ahora la dejas abierta y por qué antes era un problema y ahora no lo es. Entonces tienes que explicar muy bien cada paso que das antes de tomar cualquier tipo de restricción. Pero vamos, la culpa, ya te digo, o sea, la situación ahora mismo, la política en general española, me recuerda a un patio de colegio. Ahora, por ejemplo, con esto de las fiestas, el debate es si son caras o baratas. Si lo miramos desde el punto de vista del ayuntamiento, que tienes que promover las ferias y fiestas, tienes que promover el turismo, la economía de la ciudad, ¿qué haces? O sea, sabes que no puedes hacer fiestas en las, o sea, ferias en las calles ahora mismo por la situación actual y las tienes que programar ahora mismo. Y decides dar cancha a los promotores, que son los que de verdad mueven económicamente la vida de la ciudad. Haces unas entradas subvencionadas para que el precio no sea más asequible. Y sin embargo, sale la oposición, o sale en este caso el Partido Socialista, a decir que las entradas son muy caras y pone como ejemplo el único caso, el único concierto que no se promueve desde el ayuntamiento, sino que el promotor es privado, exclusivamente privado. Entonces, así es muy difícil. O sea, o los políticos entendemos que no podemos estar a la que salta y que tenemos que entender que no podemos ir detrás de la opinión pública y tirando a la opinión pública a unos contra otros, sino que tenemos que pensar que tenemos que gestionar la red pública, tenemos que gestionar una situación que es compleja, o ya te digo que vamos abocados a ir repitiendo errores y, ojo, que no venga una pandemia, pero que el COVID-19, que ya vemos la preparación que tenemos.
Ya, es verdad.
Se me ha notado muy enfadado, ¿verdad?
Bueno, a veces hay motivos. La Feria de Día este año, no sé si se descarta, si hay plan B para celebrarla.
Pues de momento no sabemos nada, porque está barajando la sociedad de hostelería. Yo cuando hablaba con ellos hace un mes, ya les decía que la situación era muy cambiante. Ellos decían, bueno, pero para septiembre va a estar bien. Ahora, aunque parece que la situación es inviable, la Feria de Día, mi opinión es que nos podría dar una ventana de respiro los datos precisamente de cara a septiembre. Pero es muy difícil programarla con esta incertidumbre. O sea, la inversión que tienen que realizar los hosteleros es grande. Tienes que prepararte. Y ahora, en la situación en la que te abro, cierro, en la incertidumbre de que no sabes qué va a ocurrir, pues es muy difícil. Es muy difícil que ahora mismo se pueda plantear realizar la Feria de Día, pero no imposible.
Y lo que está clarísimo es que justo después de ferias, y en concreto los días 27 y 28 de septiembre, se va a celebrar en el Palacio de Congresos el tercer Foro Internacional del Ibérico. Ahí volveremos a estar en el punto de mira, no solo a nivel nacional, sino también internacional, porque van a venir figuras internacionales, ¿no?, a hablar del Ibérico, de ese producto tan nuestro.
Exactamente, va a tener un gran nivel, como otros años, pero este incluso yo me atrevería a decir que mejor. Los oyentes tienen que saber que Salamanca está en el mejor momento gastronómico de su historia. Nunca se ha comido tan bien como ahora mismo en Salamanca. Y ojo, Salamanca es la capital mundial del Ibérico. O sea, que este tercer foro del Ibérico seguro que va a dar nuevas soluciones y sobre todo va a ser otra vez otro escaparate más de Salamanca al mundo.
Que así sea, que no lo dudamos. Fernando Castaño, concejal de Hostelería y Turismo en el Ayuntamiento de Salamanca, mil gracias por atendernos como siempre y feliz verano.
Nada, a vosotros. Un abrazo para todos.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.